sacrosante cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba se acerca a los 5.000 casos pediátricos de coronavirus, llegan a 300 las muertes y supera los 45.000 contagios confirmados.
Fiscalía pide 2 años y 8 meses de cárcel para el opositor José Díaz Silva.
El gobierno cubano viola los derechos del niño, así lo aseguran abogados a Radio Martí tras la publicación en la televisión estatal del interrogatorio a 2 menores.
Human Rights Watch afirma que la canción Patria y Vida tiene muy nervioso al régimen de La Habana.
Migrantes con solicitudes de asilo pendientes de aprobación en Estados Unidos comenzaron a cruzar la frontera con México.
La Unión Europea sancionó a 19 altos funcionarios del gobierno de Maduro por socavar la democracia en Venezuela y acuerda imponer nuevas sanciones a Rusia por la condena del opositor Alexei Navalny.
Y han ocurrido multitudinarias protestas en Myanmar contra el golpe de Estado.
Radio Martí Noticias.
12:01, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. De lunes a viernes siempre estamos con usted aquí para llevarles la información que tenemos de Cuba y del resto del mundo. Es lunes, inicio de la semana laboral, ya 22 de febrero de este año 2021. Y el equipo estará integrado por Juan Pendaz en el sonido. Patricia Martínez, como siempre, es nuestra productora. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y aquí en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Les decir, rápido, nos vamos a las noticias.
Cerca de 5.000 casos pediátricos de coronavirus se han registrado en Cuba desde el inicio de la pandemia, confirmó este lunes el doctor Francisco Durán, máxima autoridad de epidemiología en la isla.
Desde el mes de marzo a la fecha se han reportado 4.984 pacientes menores de 18 años. Actualmente existen 723 casos pediátricos activos con un adolescente en estado crítico pero estable y 2 en estado grave, dijo el experto durante una conferencia de prensa.
En el parte de este lunes, el MINSAP informó sobre 838 nuevos casos de COVID-19 y 4 nuevas muertes para un total acumulado de 300 desde el inicio de la pandemia.
La cifra incluye 108 casos de pacientes menores de 20 años, 91 en edades pediátricas y de ellos 3 lactantes. Del total, 815 son casos propios de la transmisión autóctona y 23 de viajeros que llegaron a la isla en los últimos 5 días.
La Habana es la provincia con mayor afectación, con 412 pacientes, y le siguen las provincias de Santiago de Cuba con 87, Mayabeque con 72 casos, Camagüey con 49 y Guantánamo con 42.
Ante estos números muy preocupantes y sobre todo las muertes, bueno, pues el gobierno cubano sigue apostando por el turismo en medio de este rebrote del COVID-19. Escuchemos el informe que tiene Tomás Cardoso.
El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, pidió durante el fin de semana ser más efectivo en el ordenamiento de Varadero para cuando regrese el turismo a gran escala al país, informó la Agencia Cubana de Noticias. Mientras tanto, el número de casos de COVID-19 sigue aumentando y continúan las colas ante el desabastecimiento de alimentos. Siguen las demoras con las pruebas PCR, además de otras deficiencias estructurales para enfrentar el rebrote, dijeron residentes en los territorios más afectados. El municipio capitalino de La Lisa tiene actualmente la mayor cantidad de casos en La Habana. Es un territorio donde hay muchos ilegales que viven en las peores condiciones, comenta el periodista independiente Agustín López Canino.
Son barrios marginales completamente, cargados de basura. La contaminación va a seguir porque las necesidades son mayoritarias.
En Arroyo Naranjo, otro municipio muy complicado con el COVID-19, ya no se están realizando las pesquisas, nos dice el también comunicador Vladimir Turró.
Allí cerca de mi casa hay una persona que fue detectado con COVID-19 y tardaron alrededor de 3 días para llevarla hacia el hospital. Y por eso es que han habido muchísimos casos acá en los alrededores de mi barrio.
Santiago de Cuba sigue siendo la segunda provincia más afectada en la nación. Ya no se hacen pesquisas y han abierto más centros de aislamiento en Palma Soriano, dijo la enfermera Niurka Carmona.
Sí, estamos cerrados todos. Aquí en esta área mía hay 11 casos alrededor. Nos vamos a morir de hambre porque aquí en Palma no hay alimentación. La policía está maltratando al pueblo.
La periodista espirituana Aymara Peña González dice que no hay alimentos y ya no se ven los carretilleros.
Lo que más nos preocupa a todos es realmente que aunque cierren el transporte público, las escuelas continúan abiertas.
Guillermo del Sol, activista de derechos humanos, dice que Santa Clara está paralizada.
Tenemos casos en el hogar de ancianos número 3. Tenemos el Capiro con varias zonas cerradas con cintas amarillas, Camacho Libertad y Macuca. No hay alimentos. No se ven carretillas.
En Holguín han habilitado el hospital militar Fermín Valdés Domínguez para llevar los casos más graves, reporta el traumatólogo Ramón Zamora.
El contagio mayor que está habiendo dentro de la provincia es justamente el hacinamiento en las colas.
Y desde Nuevitas, en Camagüey, el residente Olainis Tejeda Beltrán alerta que el desabastecimiento es total.
La situación higiénico-sanitaria es caótica y no hay detergente desde hace meses.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Fiscalía pide 2 años y 8 meses de privación de libertad para el opositor José Díaz Silva por el cargo de amenaza, según expresa un documento entregado este lunes al acusado en el Tribunal Municipal Popular de Boyeros en La Habana. Díaz Silva, quien explicó a Radio Martí detalles sobre esta acusación, dijo que aunque no tiene fecha de juicio, el escrito indica que debe buscar un abogado en un plazo de 5 días.
Aquí estoy, aquí afuera del tribunal, porque ahora, bueno, estaba citado para aquí, llegué aquí y después de esperar un rato ir, me dieron un documento que dice que es la petición fiscal. La petición fiscal de una denuncia que me está haciendo una señora que el año pasado la cogí yo dentro del patio de mi casa robándome los plátanos. Y entonces, aquí tengo el documento en la mano que lo estoy leyendo, que sí me dice que tengo que poner abogado dentro de 5 días. Y entonces, la petición que se me está pidiendo, que la tengo aquí, sanción a imponer al acusado José Díaz Silva, él es la de 2 años y 8 meses de privación de libertad por amenaza. Esa es la sanción, el documento que me dieron. El documento este solamente dice de lo que está hablando la señora esta. No habla de las declaraciones ni de los hechos como fueron. Lo que está hablando es de los inventos y patrañas que entre la policía, esta señora y la seguridad del Estado han escrito y han puesto ahí en el documento. Y bueno, como siempre, porque soy un contrarrevolucionario, enemigo de la revolución, pero el documento sí viene una petición fiscal por amenaza. Amenaza que dice esta señora Danay Castro que yo le hice dentro del patio de mi casa. Esto está avalado por la policía y por la seguridad del Estado. Yo voy ahora para allá, para Boyero, que voy a nombrar un abogado a ver qué me dice el abogado.
Y en otra información, en su desmedida carrera por desacreditar a la oposición pacífica y supuestamente demostrar acciones terroristas instigadas desde el extranjero, el régimen cubano se denigra a sí mismo. Esa es la opinión generalizada tras un reporte del noticiero de la Televisión Nacional en el que se muestra el interrogatorio a 2 menores de edad sin la presencia de sus padres y un abogado que los asista. Yolanda Huerga recogió reacciones sobre el hecho en este reportaje.
Dionyomar Rebequiala, de 17 años, y Braylon Leonatán Frome Talimonta, 1 año menor, declararon en un reporte exhibido por el noticiero de la televisión cubana haber recibido 1,000 pesos por tirar piedras a centros estatales y al transporte urbano de la provincia de Guantánamo.
El Estado cubano firmó y ratificó en 1991 la Convención con los Derechos del Niño y tiene obligaciones con respecto a este tipo de actos, aunque tengan la edad mínima requerida para la responsabilidad penal, no puede exponerlos en los medios de comunicación, mucho menos poner una parte de un interrogatorio que el niño está solo, no está acompañado de un abogado, lo sacaron vestidos de preso, que es un trato humillante.
Indicó Laritza Dibersen, directora del Centro de Asesoría Legal Cubalets, con sede en Maryland, Estados Unidos.
Deja en duda cuál es la protección que está ejerciendo el Estado y las instituciones responsables de velar por los derechos de los niños en Cuba, especialmente la Fiscalía, que además de ser parte del proceso penal, también debe proteger los derechos de los menores y en este caso no ocurrió.
Los videos filmados por el Ministerio del Interior de los 2 adolescentes inculpándose también se compartieron en las redes sociales de los medios de comunicación estatales.
Estamos hablando de un régimen que toda la vida ha dicho que su principal preocupación siempre ha sido la protección de los niños y las niñas en Cuba. y con esto ha echado por la borda todo ese discurso retórico.
Dijo el escritor y periodista Jorge Enrique Rodríguez.
¿Cuál fue la coacción que ejercieron sobre la familia de estos dos adolescentes para que permitieran someterlos a todo este escrutinio público?
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, las autoridades cubanas amenazan este lunes con desalojar a la activista Aniel Valdés Cruz, sus tres hijos menores de edad y su madre, del local estatal donde residen en Los Pinos, Arroyo Naranjo, La Habana. El activista Adrián Rubio, quien se encuentra en el lugar desde el domingo, dijo a Radio Martí que todo se debe a letreros que ellos escribieron en la fachada, donde, entre otras cosas, se puede leer Patria y Vida, no más represión, y abajo Díaz-Canel.
Nos declaramos a partir de horas de la noche de ayer, yo aquí en Castellano, Valdés, ubicado en calle Morales 86, entre Finla y Cisnero Betancourt, Arroyo Naranjo, Los Pinos, en protesta en contra de la dictadura. Y hoy amanecimos ya rodeados por represores, policía político, ahora vienen la gente del partido, la gente de los CDR, y dicen ellos que ya lo que van a hacer es un desalojo, que le van a sacar aquí, que van a sacar aquí de aquí a Ángel Valdés. El represor Randy y la Quirenia, que es la jefa, la intendente de Arroyo Naranjo, que es la que dice que es dueña de todo esto aquí y que esto no es de Ángel, y amenazándola. A mí me dijeron que el teléfono, cuando me cogieran el teléfono, lo iban a destrozar. Ahora mismo están aquí, hay más de 14 personas, represores de la seguridad del Estado, policía política, patrullas. Estaba transmitiendo en vivo, pero bueno, ya lo tumbaron en el internet. Está aquí la mamá de Ángel, una señora mayor de 62 años, enferma y hipertensa también. Está Ángel Valdés con sus tres niños, dos niños de 5 años y un mayor de 10. Y yo también quiero dejar claro la denuncia que ya trajeron. Tienen algo en la mano para romper el cartago. Están tirándole fotos al cartel, tomándole fotos al cartel que escribimos en la pared.
Bueno, ya se les hizo, por supuesto, y como tenía que ser por parte del régimen, un acto de repudio. Les pintaron con pintura azul los carteles. Por cierto, le mataron el perrito a los niños. También cruzaron la cerca, les arrojaron sustancias, unas sustancias que con un fuerte olor que los tiene ahogados. Eso acaba de ocurrir hace algunos minutos con respecto a esta noticia.
Así es, llegándonos desde Cuba este tipo de información nos están enviando, o sea que eso es lo que se está viviendo ahora mismo.
Una pena.
Y estaremos ampliándole en próximos espacios. Pero ahora vamos a hablar de la canción Patria y Vida, que sigue generando reacciones alrededor del mundo, acumulando visitas en YouTube. Más de 1 millón de personas han visto el video y escuchado la canción en dicha plataforma. Para José Miguel Vivanco, el director de Las Américas, para Human Rights Watch, esta canción tiene muy nervioso al régimen cubano.
La canción critica a los gobernantes de Cuba y rechaza la frase patria o muerte, proponiendo patria y vida como mejor alternativa. La canción, dice Vivanco, subrayó el verso que dice que los cubanos ya no sienten miedo y que se acabó el engaño. Es importante difundir esta canción, afirmó José Miguel Vivanco.
Nos vamos a otra información que tiene que ver precisamente con este tema, patria y vida. Omar Torres, un exoficial de la Marina y opositor al gobierno cubano, resaltó a través de una directa las amenazas sufridas en su último interrogatorio. El joven fue detenido en dos ocasiones este fin de semana tras colgar un cartel con la frase patria y vida en la fachada de su casa, una referencia a la canción que se está convirtiendo en un canto de esperanza para cambios positivos en Cuba. En su transmisión directa, el exoficial de la Marina se refirió a la interrogación y agradeció el apoyo dentro y fuera de la isla.
Le demostré una vez más, a través de la directa anterior, la forma en que actúa la policía. Vienen, te llevan sin orden ninguna porque eres un opositor, una persona a la que no le interesas para nada. Y sin embargo toman la decisión de utilizar a la policía como fachada para llevarte frente a órganos represores. Había un fuerte operativo policial en el barrio, en la policía cuando llegué, más un grupo de inspectores, fiscales, que hasta el momento no sé si vengan o no, pero están dispuestos a hacer un registro en la casa, a decomisar el negocio de mi esposa, un negocio que está parado por hace tiempo. Sabemos que eso siempre lo utilizan, eso siempre lo hacen, por eso no nos obligamos, por eso no nos arrodillamos. Mil veces gracias a todos ustedes por estar al tanto, al pendiente con mi esposa, con mi familia, al estar preocupado por mi hijo. Ya estoy en casa, gracias a Dios, estoy bien, estoy fuerte más ahora que nunca. No me arrodillaron, no me van a arrodillar. Patria y vida es lo que toca, mi gente. Patria y vida.
Torres añadió que la intención de las autoridades es que abandone el país, que deje de hacer activismo político, pero él les respondió que jamás ha convocado a la violencia y que Cuba es su patria.
Bueno, y la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó el sábado una embarcación improvisada en la que viajaban 5 hombres cubanos tras 16 días de haber abandonado la isla.
Los balseros fueron detectados a 2 millas al sudeste de la entrada de Leeward Beach en el condado de Palm Beach, aquí en la Florida. Los hombres declararon a las autoridades que habían estado en el mar durante 16 días desde que salieron de Cuba.
Apenas un día antes, el viernes, la Guardia Costera devolvió a Cuba a 7 balseros que pretendían llegar a tierra estadounidense en otra embarcación rústica construida con madera, aluminio y sin motor.
La Guardia Costera y sus agencias asociadas mantienen agresivamente una presencia en el estrecho de la Florida y desalientan a estos peligrosos y mortales viajes. Así lo dijo el teniente comandante Mario Gil. Agregó que la política de Estados Unidos es llevar a cabo una migración ordenada, segura y legal. 12:15, avanzamos en las informaciones. Vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica en este lunes. Pues iniciando la semana con nosotros está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Paul, también con Patricia y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, la cuña de altas presiones que domina las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, comenzará a desplazarse sobre las aguas del Atlántico, mientras un nuevo frente ya comenzó a penetrar el noroeste del Golfo desde las últimas horas de la mañana. Este nuevo frente frío, acompañado de nublados y lluvias, se moverá esta noche sobre la región central del Golfo y debe llegar muy débil al sur de la Florida en la tarde del martes, pero solo para detenerse y levantarse el miércoles como un frente caliente sin posibilidades de afectar a la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero francos del este en las provincias orientales. Hay marejadas en toda la costa norte. Oleaje en el sur oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Así es. Los migrantes solicitantes de asilo con casos pendientes de aprobación en Estados Unidos han empezado a cruzar la frontera poniendo fin al programa conocido como Permanencia en México, informa Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
El viernes 19 de febrero cruzó a Estados Unidos el primer grupo de migrantes con solicitudes de asilo pendientes de resolución en el país y que estaban obligados a permanecer en México a la espera de una resolución. Algunos llevaban incluso años varados al otro lado de la frontera. Fueron tan solo 25 personas quienes pudieron cruzar a Estados Unidos y previamente tuvieron que demostrar ser elegibles y someterse a un test de COVID-19. Uno de los objetivos del gobierno del presidente Joe Biden es establecer una inmigración segura y ordenada en la frontera sur y para ello puso en marcha un programa que pretende restaurar el flujo de migrantes procedentes de América Latina. Y el primer paso es poner fin a los protocolos de protección de migrantes, también conocidos como permanencia en México. Entre tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que se trata de un proceso paulatino y remarcó que las personas deben registrarse virtualmente para determinar así si son elegibles para ser procesadas bajo este programa. Y añadió textualmente, estar presente físicamente en un puerto de entrada no es la manera de tener acceso a este proceso y las personas no deben realizar el peligroso viaje hacia la frontera. Mientras muchos migrantes se muestran esperanzados, como es el caso de Pedro Ruiz Tamayo, cubano que lleva 2 años en México esperando respuesta como consecuencia de los protocolos de protección de migrantes.
Sí, nos sentimos muy bien. Desde que salió la noticia, todavía no me lo creo, es decir, que el presidente Biden haya tomado esa decisión tan justa, ¿no?
El Departamento de Estado está trabajando en coordinación directa con las autoridades y el sistema de salud del gobierno mexicano para garantizar las medidas de seguridad en el proceso y que toda persona que cruce la frontera lo haga libre del virus COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, Estados Unidos está listo para interactuar con Irán para unirse al Plan de Acción Integral Conjunto, mientras la Unión Europea avanza esfuerzos para una reunión informal. Escuchemos el informe que tiene John Burnett desde Washington.
Estados Unidos dice que está dispuesto a hablar con Irán sobre la posibilidad de reinstalar un acuerdo de 2015 creado para evitar que Irán desarrolle armas nucleares, luego que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonara el acuerdo hace casi 3 años. El secretario de Estado Anthony Blinken se reunió la semana pasada por videoconferencia con sus homólogos de Gran Bretaña, Francia y Alemania, el llamado E3, que estaban reunidos en París.
El presidente Biden ha sido muy claro al decir que si Irán vuelve a cumplir plenamente con sus obligaciones bajo el plan, Estados Unidos hará lo mismo y lo usaríamos como una plataforma para construir con nuestros aliados y socios lo que llamamos un acuerdo más largo y más sólido.
En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, tuiteó que Washington debería dar el primer paso. Estados Unidos levanta incondicional y efectivamente todas las sanciones impuestas, reimpuestas o etiquetadas nuevamente por Trump, escribió Zarif, agregando que Irán entonces revocará inmediatamente todas las medidas correctivas. Por su parte, la Unión Europea anticipó que está trabajando en la organización de una reunión informal con todos los participantes del acuerdo nuclear, luego que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán había dicho a principios de este mes que estaba abierto a la mediación de la Unión Europea, ya que ayudó a negociar el acuerdo de 2015. Los funcionarios de la administración Biden ya han hecho algunos movimientos conciliadores hacia Irán, tales como aliviar las restricciones de viaje a los diplomáticos iraníes de la ONU. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Bueno, y por otra parte, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, señaló este domingo que China no ha suministrado suficientes datos originales sobre el origen y posterior propagación del coronavirus que ha sido contraído por más de 28 millones de estadounidenses.
No creemos que China haya puesto a disposición suficientes datos originales sobre cómo comenzó a propagarse esta pandemia tanto en China y luego en todo el mundo, declaró el funcionario en el programa Face the Nation de CBS News.
La Organización Mundial de la Salud, que investigó el coronavirus en Wuhan, descartó la posibilidad de que el COVID-19 hubiese originado o se hubiese originado en un laboratorio, al tiempo que consideró posible que el virus hubiese llegado a China desde otros países a través de la cadena de frío de los alimentos congelados.
Sullivan puntualizó que es necesario tener acceso a todos los datos, no solo para saber qué sucedió, sino para poder prevenir futuras pandemias. 12:22, vamos a Noticias América Latina.
La Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo a 19 personas a su listado tras las elecciones del pasado 6 de diciembre en ese país. Jorge Orellana tiene el informe.
La Unión Europea aprobó este lunes nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo a 19 personas a su listado tras las elecciones del pasado 6 de diciembre que los países de la Unión Europea no reconocen, ya que consideran que no cumplieron los estándares democráticos. Entre las personas incluidas en la lista de sancionados están 55 y entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. La nueva decisión tomada por la Unión Europea de ampliar sanciones sorprende tras las declaraciones de la experta de Naciones Unidas, Alena Duhan, relatora de la ONU, que pidió levantar las sanciones de Estados Unidos, de la Unión Europea y de otros países contra Venezuela.
Observo con preocupación que las sanciones sectoriales a la CIN han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente.
La lista de sancionados por la Unión Europea incluye, entre otros, a José Miguel Domínguez, director de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, el director del CIEPC, Douglas Rico, Remigio Ceballos, comandante del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, CEOFAN, Omar Prieto, gobernador del Zulia, diputado José Bernabé Gutiérrez, Tania de Amelio, del Consejo Nacional Electoral, entre otros. También la lista incluye a varios diputados de la Asamblea Nacional, así como a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y precisamente en Venezuela el régimen chavista emplea otra vez una táctica cubana y acusa al presidente de Colombia, Iván Duque, de una variedad de tramas. Por su parte, la oposición en Venezuela agradece a Duque la protección que brinda a los migrantes venezolanos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene el informe.
Vladimir Padrino, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, denunció que la inteligencia colombiana contactó a más de 538 oficiales venezolanos para atacar el sistema de armas venezolano.
Se han planificado en territorio colombiano, con la aquiescencia del gobierno de Iván Duque, magnicidios, intentos para asesinar al presidente Nicolás Maduro Moros. Se han planificado desde allá intentos de incursiones armadas bajo contratos mercenarios contra la patria, allá protegidos por los organismos de inteligencia y por el gobierno colombiano dirigido por Iván Duque.
Pero Padrino López calla ante las reiteradas denuncias de presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela, como lo dijo a Radio y Televisión Martí el diputado Franco Casella.
Es inadmisible el padrinazgo que le brinda el alto mando militar, que en vez de comportarse como oficiales dignos a su juramento, en vez de comportarse como hombres que están al servicio de la República, se comportan como comandantes paramilitares o comandantes guerrilleros al servicio del Foro de Sao Paulo.
A esta nueva denuncia se suma Nicolás Maduro como objetivo de la supuesta agresión. Esta sería otra más de la larga lista de supuestos atentados en su contra, táctica emulada del régimen cubano que viene denunciando desde hace 9 años. Desde abril de 2012, antes de que tomara el poder y hasta la fecha, el régimen ha denunciado 17 intentos de magnicidio, por los cuales ha acusado a Colombia y a su presidente de 14 de ellos. Pero por el contrario, para la oposición liderada por Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, Duque merece el agradecimiento por el trato que ha dado a los migrantes venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, Carla Bizzotti asumió el Ministerio de Salud de Argentina en medio de un escándalo por vacunaciones privilegiadas contra el COVID-19 que está sacudiendo al gobierno peronista de Alberto Fernández.
Bizzotti, quien se desempeñó como secretaria de Acceso a la Salud en la cartera sanitaria, es una médica de 47 años, especialista en medicina interna, enfermedades infecciosas y en sistemas de seguridad social.
La nueva titular de salud es fundadora y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.
A las 12:27, nos toca hablar de la Unión Europea.
Efectivamente, la Unión Europea acuerda imponer nuevas sanciones a Rusia por la condena del opositor Alexei Navalny. Nuestro colega José Luis Ramos tiene más detalles en el siguiente informe.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobaron nuevas sanciones contra Rusia por el encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny. En una reunión presidida por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Está claro que Rusia está en una línea de confrontación, dijo Borrell, después de reclamar una respuesta firme y unida de los 27 ante la deriva democrática en Rusia.
In the case of Mr. Navalny.
Esto se sintetiza con el caso de Navalny, cuya puesta en libertad ha exigido repetidas veces la Unión Europea. El acuerdo fue alcanzado después de una larga discusión entre los ministros. El paso siguiente es que el jefe de la diplomacia de la Unión Europea deberá proponer una lista de los funcionarios a ser sancionados. Una fuente diplomática señaló que las sanciones serán específicas, proporcionales y fundadas jurídicamente. Auxiliares de Navalny habían pedido a la Unión Europea la adopción de sanciones contra los llamados oligarcas, millonarios que disfrutan de influencia política en el entorno del presidente Vladimir Putin. El caso del opositor Alexei Navalny ha evidenciado el alejamiento de Bruselas y Moscú. La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, insistió en que el bloque no puede permanecer impasible ante el deterioro tanto de la situación dentro de Rusia como de las relaciones bilaterales.
La situación en Rusia se está deteriorando, la relación entre la Unión Europea y Rusia se está también deteriorando la situación dentro de Rusia. La Unión Europea no puede permanecer impasible, reaccionaremos con unidad, todos juntos.
Las lecciones que ofrece Borrell a Rusia sobre Navalny serían especialmente apropiadas si las impartiera desde las calles de Barcelona, ha tuiteado el ministro ruso de Asuntos Exteriores en alusión a las protestas de estos días contra el encarcelamiento del rapero español Pablo Hasél. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a hablar ahora de Myanmar. Cientos de miles de manifestantes antigolpistas volvieron a manifestarse hoy el lunes después de una clara amenaza de la Junta Militar del Gobierno de que estaba preparada para usar la fuerza letal para aplastar lo que calificó como anarquía.
La advertencia se produjo después de que tres manifestantes fueran asesinados a tiros durante el fin de semana y del funeral el domingo de una joven que murió por heridas de bala en un mitin anterior.
Las protestas masivas inundaron las principales arterias de Rangún, la ciudad más poblada, Naypyidaw, la capital, y Mandalay, escenario de la sangrienta represión del fin de semana, así como otras muchas localidades a lo largo y ancho de la nación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que han opinado las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre el acoso que ha sufrido la periodista independiente cubana Joanny Sánchez. También lo que le han dicho el Tribunal Supremo de Cuba al rapero contestatario Denis Solís y también las gestiones que está haciendo la organización Cuban Prisoners Defender sobre el caso del preso político Luis Robles Elizategui. Así que de esto y mucho más estaremos hablando. Tomás Cardoso estará con nosotros para decirnos qué tiene hoy en Cuba al día y Pedro Corzo, como siempre, nos traerá la noticia y la va a poner en perspectiva. Seguimos con usted, Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Polestín. Rápido, nos vamos a Noticias de Cuba.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch repudiaron la campaña de desprestigio del régimen castrista hacia la periodista Joanny Sánchez. Repugnantes los ataques en contra de Joanny, declaró Erika Guevara Rosas de Amnistía Internacional.
Así reaccionó porque Mayra Averist, presidenta de Texas, recurrió a palabras como jinetera y bandolera para insultar a Joanny, editora del diario 14 y medio.
Esta violencia de género tiene la intención de silenciar, pero la valentía y profesionalismo de Joanny están muy por encima de ese odio, expresó Guevara Rosas.
Por su parte, José Miguel Vivanco, el director de las Américas de Human Rights Watch, dijo que los insultos reflejan el miedo que siente el régimen.
Por su parte, Joanny se defendió de los ataques responsabilizando a las autoridades por cualquier cosa que le pudiese pasar a ella o a su familia. Dijo que hace responsable a Mayra Averich, presidenta del monopolio Etexa.
En otra información, el Tribunal Supremo de Cuba respondió al rapero Denis Solís en sentenciado a 8 meses de cárcel por el delito de desacato que no puede entregarle por escrito una copia de la sentencia judicial de su caso porque es improcedente. La forma de proceder del tribunal es algo que ocurre con frecuencia en la isla, dijo el abogado Edilio Hernández, director del Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana a Radio Televisión Martí.
Pues aquí es que ellos emitan cualquier justificación para no proceder a hacer una revisión penal. Yo gano, no me indica que se va a libertad. Eso es un caso, o sea, casi nunca se adhieren a la ley, ¿no? Vamos a poder decir, bueno, nos equivocamos, o no nos equivocamos, pero vamos a tener en cuenta lo que se hizo, lo que se ha hecho, lo que se ha hecho. Y en vez de un año, vamos a dejarlo un año, o hacer un año, vamos a dejarlo un año de la nación. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Ellos no hay forma que reconozcan, que se equivocan.
Denis Solís fue sancionado en noviembre del año pasado en el Tribunal Municipal de La Habana Vieja a 8 meses de prisión en un juicio celebrado al día siguiente de su arresto por el presunto delito de desacato a un policía. El joven fue trasladado a la cárcel de inmediato. El rapero y su familia sostuvieron que el que infringió la ley fue el uniformado al invadir la morada sin autorización.
Y la organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders llevó el caso del preso político Luis Robles Elizástegui a diferentes instancias internacionales. Así lo comunicó desde Madrid a Radio Martí su presidente, el abogado Javier Larrondo.
Luis Robles Elizástegui alzó un cartel con tremenda educación diciéndole al régimen: liberen a Denis Solís, no más represión. El régimen tenía, dado su carácter represivo y criminal, que vengarse de esa persona para que otras personas aprendieran que no se puede apoyar al movimiento San Isidro. Y le ha acusado de otros actos contra la seguridad del Estado, que es una acusación que conlleva penas de cárcel por encima de los 10 años. Es criminal, está demostrado, él es inocente, es un chaval educado, un joven magnífico de la sociedad cubana que ha alzado su voz de una manera respetuosa con la libertad y los derechos humanos. No vamos a permitir que Luis Robles Elizástegui siga sufriendo el calvario que está sufriendo. El caso de Luis Robles Elizástegui fue remitido en enero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas. Y por los síntomas y las respuestas y del procedimiento y el avance, vemos que en ambas instancias lleva buen ritmo y da unos síntomas adecuados de poder prosperar en resolución. En cuanto a la Unión Europea, hay una acción preparada por diversos, no pocos, parlamentarios europeos al respecto. En este momento se está preparando y la haremos pública en breve.
Luis Robles Elizástegui se encuentra preso en la cárcel Combinado del Este por protestar pacíficamente el 5 de diciembre en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, con un cartel que decía: libertad, no más represión. Free Denis, en referencia a Denis Solís, rapero contestatario encarcelado por el régimen.
Hoy te invito a caminar por mi solar, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales.
El dúo musical cubano Gente de Zona celebró este fin de semana el éxito que está teniendo el tema Patria y Vida, que antes de sus primeras 72 horas sobrepasó el millón de reproducciones en YouTube.
Alexander Delgado y Randy Malcolm no solo quisieron celebrar junto a sus seguidores por la gran acogida que le han dado al tema, sino también exhortarlos a que siga el llamado de Patria y Vida, informó este domingo CiberCuba.
Por su parte, la esposa del cantante cubano Yotuel Romero, o sea, Beatriz Luengo, dijo que el régimen cubano está desesperado y por eso está recurriendo a los insultos.
Así respondió Luengo a las ofensas del régimen cubano, que llamó jinetero a su esposo en reacción al éxito, o al éxito, quiero decir, de la canción Patria y Vida, y que en pocos días acumula más de 1 millón de visitas en YouTube.
La cantante española dijo en Facebook que este tipo de reacciones y ofensas por parte del gobierno cubano son solo gritos desesperados por el impacto de los artistas en el pueblo que está despertando.
Esto lo hacen con los que están fuera, tratar de destruir su imagen para que dejen de ser un ejemplo para su pueblo, dijo la esposa de Yotuel.
Con los que están dentro de Cuba, dijo Beatriz Luengo, mejor que le pregunten a los Sorbo, al Funky y a Luis Manuel Otero Alcántara, quienes son censurados y reprimidos.
Y el actor cubano Rafael Ernesto Hernández González dijo que los gobernantes cubanos han fracasado en su gestión.
Hernández González, conocido por sus trabajos en la televisión nacional y películas como Lisanca y Ciudad en Rojo, pidió a las autoridades que reconozcan que han fallado en la dirección de la nación.
La patria no empieza y termina en el Consejo de Estado ni el Palacio de las Convenciones. Abajo el podio y arriba la pluralidad de voces. Cada quien lleva un pedazo de patria a cuesta y tiene derecho y responsabilidad sobre ella, dijo en Facebook.
Respecto a la polémica provocada por la canción Patria y Vida, Hernández González afirmó que él también es patria y elige vida y libertad, no muerte.
El actor también criticó las campañas difamatorias ya realizadas por la prensa oficial y afirmó que ya está bueno de justificar las insuficiencias políticas y económicas con discursos gastados.
Ya se acabó. Y el músico cubano X Alfonso defendió que es humano pensar diferente en un post que publicó en su página de Facebook.
La diferencia de opinión es natural, dijo el músico en su mensaje, el cual fue publicado al lado de una foto de un grupo de pioneros con los que el artista compartió su enseñanza primaria.
Mis amigos son y serán mis amigos, estén donde estén, tengan las ideologías, religiones, ciudadanías o preferencias políticas, por cualquiera que sea, los llevo en mi corazón. Es humano pensar diferente, afirmó X Alfonso.
Y seguimos con otras noticias de Cuba. Estudiosos de la economía cubana discreparon de las afirmaciones del titular de ese ramo, Alejandro Gil Fernández, de que sería un error permitir a los cubanos importar productos del extranjero. Yolanda Huerga recogió opiniones que disienten del ministro cubano.
El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, aseguró el viernes en el programa televisivo Mesa Redonda que sería un error permitir a los cubanos importar productos del extranjero porque no protegería las finanzas del país ni a la población.
La economía cubana tiene principios funcionales que trascienden lo puramente económico y se circunscriben a el ideario político nacional. Tiene que ver con todas las disposiciones que políticamente se toman a pesar de que esto pueda perjudicar de manera ostensible a la sociedad cubana en sentido económico.
Indicó Roberto Díaz Vázquez, director de la independiente Fundación Logos, asentada en la capital cubana.
Los estados, como el caso del cubano, buscan no el mejoramiento del hombre, sino el mejoramiento de su sistema y fórmula de control. No existe voluntad política para tener todo el tiempo el sistema de mercados cubanos surtido, porque de esta manera las personas comienzan a preocuparse del qué comer y no del qué hacer en el sentido social. Político son terapias psicosociales que vienen implementándose no de ahora.
Gil Fernández también reconoció que tener un abastecimiento estable en los mercados mayoristas es un objetivo por alcanzar.
Con ello ha reconocido que no habrá un mercado mayorista para los emprendedores cubanos. Olvida la necesidad que tiene el mercado interno de liberar las fuerzas productivas mediante una ley de empresas que facilite el crecimiento del consumo en el país.
Dijo desde La Habana el experto en emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Las restricciones de importación a los ciudadanos frente a un mercado nacional austero provocan una parálisis en la relación oferta-demanda y un incremento de precios ante la escasez, limitando el acceso al consumo de los sectores más vulnerables.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Con 42 minutos en este informativo del mediodía, tiempo de Cuba al día, que además siempre llega con nosotros cargado de noticias y siempre, siempre corriendo, iniciando la semana. Muy buenas tardes, Tomás.
Déjame quitarme la mascarilla.
hay que protegerse.
Ya estamos con tantas cosas de mascarilla que no vamos a tratar de hablar por micrófono con mascarilla.
No te habías
dado
cuenta.
Bueno, oye, un gusto, Ariane, un gusto con Paul estar ahí con ustedes, como bien, siempre, cargado de trabajo. Uh-huh. Bueno, pues el tema del COVID será parte central en el espacio de hoy. Sí. Y vamos a hablar con algunos expertos, Ariane y Paul, porque parece ser que hay dos realidades en el acontecer nacional. Lo escuchábamos acá en el noticiero, el trabajo que hicimos hoy. Mientras que el cubano va por un rumbo, uh-huh, el oficialismo está pensando en turismo, en rebrote. España, donde tú viviste, que es la tercera o cuarta potencia del turismo en el mundo, igual que Estados Unidos, que es la segunda, uh-huh, no hay una claridad cuándo van a despegar cruceros, cuándo va a abrir el turismo. Y esta gente en Cuba está hablando que pronto, que ya viene el turismo.
Bueno, de hecho, están teniendo muchísimo, un rebrote altísimo, y el aeropuerto todavía está abierto. Está abierto. Aceptando vuelos con personas que están llegando contagiadas, que reconocidos por ellos.
Por ello, bueno, ese es un tema. Y el otro es algo que hablamos tú y yo esta mañana, las escuelas.
Sí.
Está el rebrote, pero lo que no se entiende, y es lo que nos decía algún artista, bueno, ¿y para qué cerrar el transporte si las escuelas siguen abiertas? El otro tema es, ¿para qué poner un toque de queda por la madrugada cuando casi nadie sale a la calle? Y nada más amanece y está la luz del día y son centenares de personas para educar
el tratamiento
lo que hay en la calle. Uh-huh. O sea que hay muchas contradicciones, ¿no? Eso va a ser tema del espacio. Y sumado a esto, vamos a hablar con un economista que va a alertar Algo que ha estado diciendo en las últimas horas el destacadísimo economista Carmelo Mesa Lago, que se están disparando los niveles de la inflación en Cuba, algo que es desproporcional, previsto dentro de las tareas del ordenamiento. Y vamos también a hablar sobre la situación que está ocurriendo pues con el activista Adrián Rubio, miembro del Movimiento San Isidro, que en este momento está siendo rodeado y está siendo hostigado y aparentemente van a intentar...
Le han matado hasta el perrito de los niños de la casa.
Es una cosa...
Una crueldad terrible, crueldad animal y por supuesto con los niños.
Bueno, ahí tenemos los temas de este lunes.
Pues no se lo pierda, 2 de la tarde, Cuba al Día, con Tomás Cardoso. Protégete, Tomás.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:45, seguimos con más informaciones.
La Corte Suprema de los Estados Unidos allanó el camino para que un fiscal de la ciudad de Nueva York obtenga las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una derrota significativa para el expresidente Donald Trump, la Corte Suprema se negó el lunes a intervenir para detener la transferencia de sus declaraciones de impuestos a un fiscal del estado de Nueva York. Los jueces rechazaron la solicitud de Trump de suspender el fallo de un tribunal inferior del 7 de octubre que ordenaba a la antigua firma de contabilidad del expresidente que cumpliera con una citación para entregar los materiales a un gran jurado convocado por el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance. La Corte Suprema ya había fallado una vez en la disputa, rechazando en julio pasado el amplio argumento de Trump de que era inmune a las investigaciones criminales como presidente en funciones. A diferencia de todos los demás presidentes recientes, Trump se negó durante sus 4 años en el cargo a hacer públicas sus declaraciones de impuestos. Los datos podrían proporcionar detalles sobre su patrimonio y actividades de la empresa de bienes raíces de su familia. Trump, quien dejó el cargo el 20 de enero, continúa enfrentando una serie de problemas legales relacionados con su conducta personal y comercial. La decisión de hoy pone fin a una larga batalla en la que el equipo legal del exmandatario ha tratado de mantener a los investigadores del caso lejos de los datos financieros del expresidente en una investigación que busca establecer si se hicieron pagos irregulares durante su campaña electoral. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Nos vamos hasta Nicaragua. En ese país crece la preocupación por el control que ejerce el gobierno sobre las remesas familiares. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Las remesas familiares son un pilar de la economía nicaragüense y durante los últimos años el gobierno del presidente Daniel Ortega ha aumentado el control y la vigilancia sobre este dinero, lo que genera preocupación entre la población y los especialistas en economía. Desde el año 2019, las remesas que reciben los nicaragüenses a partir de los $500 y resulten sospechosas deben ser reportadas a la unidad de análisis financiero. Aunque realmente aumentar la supervisión de estos flujos de dinero se corresponde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, el problema en Nicaragua radica en las personas que ejercen este control, según expertos consultados por La Voz de América. Roger Arteaga, exdirector de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua y exgerente regional del Banco Centroamericano de Integración Económica, explicó.
En el caso de Nicaragua vamos a tener siempre este problema porque este gobierno no administra imparcialmente las leyes.
Después del ingreso por concepto de exportaciones, las remesas representan la segunda fuente más importante de dinero para Nicaragua. Hasta el 2020 llegaron más de $1,800 millones, según reflejan las cifras del Banco Central. Sin embargo, la medida de control ha sido innecesaria y el economista Luis Murillo explica las razones.
Los migrantes no llegan a los $500. Eso fue una normativa que estaba previendo el traslado de dinero, sobre todo para la futura campaña.
Todo este endurecimiento del control de remesas en Nicaragua ocurrió en un contexto de persecución de opositores y organizaciones no gubernamentales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Doce con 48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong. El jefe de la Oficina de Asuntos para Hong Kong y Macao anunció que el gobierno tiene previsto la puesta en marcha de un plan para garantizar que solo los que consideren patriotas estén al frente de la región administrativa especial China.
Damasco, el gobierno sirio abrió un corredor para los civiles que desean salir hacia las zonas bajo su control y abandonar las áreas en manos de los grupos rebeldes en la provincia de Idlib.
Amán, la reunión celebrada durante el fin de semana en Jordania para abordar un posible intercambio de prisioneros entre las partes en conflicto en Yemen se ha saldado sin un acuerdo, según ha desvelado el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Martin Griffith.
Moscú, Leonid Volkov, el jefe del gabinete del opositor ruso Alexei Navalny, pidió a la Unión Europea que aumente la presión sobre Rusia con sanciones contra oligarcas rusos en Europa, reiterando que la sociedad civil rusa no necesita financiación, sino respaldo político.
Kampala, el principal líder opositor de Uganda, Robert Kyagulanyi, anunció que retira la demanda impuesta ante el Tribunal Supremo para que anulara los resultados de las presidenciales del 14 de enero, en las que el actual jefe de Estado obtuvo un sexto mandato al frente del país africano.
con 12:50, tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Pedro Corzo ya inicia con nosotros la semana. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariadne. Gracias por esta invitación y saludos a todos los radioescuchas.
Tenemos que hablar de noticias porque hay bastantes, ¿eh?
Hay muchas noticias, pero hay una que me llamó la atención cuando la vi en el día de ayer y en la mañana de hoy repetida. Y es que el Grupo de Puebla, esta agrupación de políticos y académicos latinoamericanos identificados con la izquierda política, pues está reclamando que los países que han impuesto sanciones a los regímenes de Cuba y Venezuela levanten esas sanciones por el ambiente del COVID-19, por la situación de la pandemia del COVID-19, pasando por alto de que estos países han recrudecido la represión y los maltratos a sus pueblos por esa misma pandemia y ante esa misma situación.
Claro, claro. Es que es lo curioso, ¿no? Piden que se levanten sanciones económicas, pero los derechos humanos se siguen violando constantemente por este tipo de regímenes, Pedro. Y el Grupo de Puebla no ha dicho nada al respecto, ¿no?
No ha dicho absolutamente nada al respecto, a pesar de las muchas cosas que están ocurriendo, como bien has dicho, en Cuba y en Venezuela. Pero conversaba al respecto con varias personas en la mañana de hoy y me decían que no pasemos por alto que el Grupo de Puebla viene siendo una especie de reciclaje de lo que conocemos como el Foro de Sao Paulo, porque ese foro de Sao Paulo se desprestigió mucho como consecuencia de los escándalos económicos brasileños, particularmente el lavajato, el lavallato, el lavacarro. Y ese escándalo económico brasileño afectó particularmente a la dirigencia del Partido de los Trabajadores, el partido del delincuente Luis Inácio Lula da Silva. Y digo delincuente porque fue condenado por la justicia de su país, por un tribunal independiente, por cometer delitos de corrupción. No estamos diciendo las cosas festinadamente, sino que fue sancionado por un tribunal. Y están diciendo eso, que esta gente han reinventado con el Grupo de Puebla, el Grupo de Sao Paulo, porque el Grupo de Sao Paulo se había desprestigiado mucho por estos escándalos económicos, porque es una realidad, Ariadne, se ha demostrado de que en estos países a donde ha llegado la izquierda política, salvo contadas ocasiones, se han dado escándalos económicos de gran nivel, como vemos en Ecuador, donde el expresidente Rafael Correa está exiliado en Bélgica, no puede regresar a su país porque tiene una condena de 8 años de cárcel.
Y ahora se dan escándalos con las vacunas, como es el caso, por ejemplo, de Argentina, pero bueno, también Perú.
Sí, son muchos los escándalos que rodean a esta tolda política que lamentablemente se esconde detrás de las injusticias sociales que existen en el mundo entero. En el mundo entero hay problemas sociales que deben ser resueltos.
Claro.
Pero estas personas se abanderan con esas injusticias sociales, promueven resolver esas injusticias y lo que hacen es generar más injusticia, porque ellos cuando llegan al poder, y repito, no todos, sino unos cuantos, incurren en actos de corrupción.
Así es. Tela por dónde cortar, Pedro Corzo.
Demasiada
mañana
tela en este caso, Ariadne.
Claro.
Muy preocupante.
Sí. Muy buenas tardes, Pedro.
Gracias a ti.
Nos vamos rápidamente a las noticias de los deportes con Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, efectivamente, rápidamente. Y vamos a ver qué pasó en la NBA anoche. Anoche los Pelicans de New Orleans dieron cuenta 120-115 del equipo de los Celtics de Boston. Eso fue en tiempo extra, teniendo Brandon Ingram con 33 puntos. Y Jason Tatum anotó 32 para el equipo de Boston. El Trueno de Oklahoma le ganó 117-101 a los Cavaliers de Cleveland. Shai Gilgeous-Alexander, con ese nombre, anotó 31 puntos. Cody Sexton, 27 para el equipo de Cleveland. El Mayer de Orlando, el otro equipo de aquí de Miami, le ganó 105-96 al equipo de los Pistones de Detroit. Nikola Vucevic, como de costumbre, fue el mejor anotador para Orlando, con 37 puntos. Jeremy Grant anotó 24 para Detroit. En otro partido, los Raptors de Toronto, que ahora son Raptors de Florida porque no pueden jugar allá, le ganaron 110-103 a los 76 de Filadelfia. Pascal Siakam anotó 23 puntos para Toronto. Ben Simmons fue el mejor anotador para Filadelfia con 28. En otro partido, los Knicks de Nueva York le ganaron 103-99 a los Timberwolves de Minnesota, teniendo Julio Randle como su mejor anotador con 25 puntos, mientras que Carl-Anthony Towns, el dominicano, anotó 27 puntos para Minnesota. En otro partido, los Halcones de Atlanta se impusieron 123-115 a los Nuggets de Denver. Trey Young anotó 35 puntos para Atlanta, Jamal Murray 30 para Denver. Los Nets de Brooklyn le ganaron a los Clippers de Los Ángeles con un marcador de 112-108. James Harden anotó 37 puntos para Brooklyn, Paul George 34 para los Clippers. Finalmente, en el último partido de la jornada, los Bucks de Milwaukee le ganaron 128-115 a los Reyes de Sacramento. Giannis Antetokounmpo, como todas las noches, fue el mejor anotador por el equipo de Milwaukee con 38 puntos. Grant Harlington le anotó 23 para el equipo de Sacramento. Y en la llegada de Boston a los entrenamientos primavera, el toletero cubano Jay Martínez rindió homenaje a la leyenda de New England Patriots, Tom Brady. Pero no porque ganara el campeonato en Tampa, sino por el tiempo que se pasó en Boston. Y eso es lo que tenemos hoy en Deportes.
Y a continuación recibimos en nuestro segmento de entretenimiento a Alejandro Escalona, quien nos ofrece las últimas noticias y los detalles en ese mundo tan entretenido. El entretenimiento, claro.
Oprah Winfrey entrevistará en marzo al príncipe Harry y su esposa Meghan, quienes finalmente romperán su silencio respecto a su separación de la familia real británica. El viernes, el Palacio de Buckingham formalizó la separación definitiva. En enero de 2000, Harry y Meghan anunciaron que se embarcaban en un nuevo rumbo al otro lado del Atlántico, primero en Canadá y luego Estados Unidos. La pareja dijo que seguirá comprometida con su servicio a Gran Bretaña. En Los Ángeles, las autoridades están investigando acusaciones de violencia doméstica por parte del cantante de rock Marilyn Manson, la actriz de cine y televisión de Westworld, Rachel Wood, y otras tres mujeres dijeron en publicaciones en las redes sociales que Manson abusó de ellas. La Unidad de Víctimas Especiales de Los Ángeles dijo en un comunicado que las denuncias involucran al señor Brian Warner, también conocido como Marilyn Manson, y que los incidentes ocurrieron entre 2009 y 2011, cuando Warner vivía en la ciudad de West Hollywood. Manson dijo en Instagram que todas sus relaciones íntimas han sido totalmente consensuales y que las recientes afirmaciones de estas mujeres sobre él son distorsiones de la realidad. Las cuatro mujeres acusaron a Manson de abuso emocional y psicológico y de haberles lavado el cerebro. Vamos ahora a darle un vistazo al baúl de los recuerdos. 1983. Patty Austin junto a James Ingram se ubican en el número uno de las 100 calientes con Baby Come To Me, un tema con Michael McDonald en los coros. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 59 minutos repasamos nuestros titulares. Cuba se acerca a los 5.000 casos pediátricos de coronavirus, llegan a 300 las muertes y supera los 45.000 contagios confirmados.
Fiscalía pide 2 años y 8 meses de cárcel para el opositor José Díaz Silva.
El gobierno cubano viola los derechos del niño, así lo aseguran abogados a Radio Martí tras la publicación en la televisión estatal del interrogatorio a 2 menores.
Human Rights Watch afirma que la canción Patria y Vida tiene muy nervioso al régimen de La Habana.
Migrantes con solicitudes de asilo pendientes de aprobación en Estados Unidos comenzaron a cruzar la frontera con México.
La Unión Europea sancionó a 19 altos funcionarios del gobierno de Maduro por socavar la democracia en